Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio.
A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde.
Eso es el arranque de A las 5 en punto, el documental sobre la huelga general, que es la otra pata de este periodo, ¿no? Digamos, la otra pata, no sé, escuchaba a Dala decir otro día que era el anverso del golpe de Estado. No sé si comparten en definirlo así.
Sí, es la respuesta, ¿no?
La respuesta.
Y yo creo que es bien importante, así como recordamos, rememoramos y conmemoramos juntos, para reflexionar el golpe de Estado, es bien importante rememorar también sobre lo que fueron las respuestas y sobre lo que fue la respuesta de los trabajadores a este golpe de Estado, que es la primera
es una respuesta única. En realidad, a nivel regional es una respuesta única. Es decir, la central de trabajadores, la CNT, tenía, sí, gatillado una huelga general en caso de un golpe de Estado. Esto también nos remite a lo que hablábamos al principio, de que había una sensación de que eso estaba en el aire. Esto era una decisión que estaba tomada desde 64. Y bueno, y finalmente, cuando se acciona el golpe de Estado por parte de Bordaberry y los militares, la Central Nacional de la Convención Nacional de Trabajadores establece la huelga general. Y esto es un fragmento de lo que estamos escuchando del documental de José Pedro Charlo sobre, ¿sí?, la huelga, que se llama A las 5 en punto, ¿no? Y es interesante porque en última instancia esta huelga general va a durar 15 días, ¿no? Donde los trabajadores realmente plantan cara a la dictadura. Y un elemento que me parece que es muy interesante, el documental, véanlo, es sumamente atractivo, está plagado de testimonios, tiene una cantidad de imágenes, de archivos, de distintos grupos y distintos colectivos que salieron a filmar. Muchos de ellos salieron a filmar casi de manera espontánea. Uno puede encontrar incluso otros fragmentos por ahí, por ejemplo, fragmentos de Fucho Musitelli, que también salió a filmar y estuvo en distintos locales que fueron ocupados. Y creo que de todo lo interesante que tiene el documental, por el punto, véanlo. A mí lo que me gusta mucho del documental es que logra mostrar de una manera muy certera que la huelga no es montevideana únicamente, no es eminentemente montevideana, sino que hay huelga en Paysandú, hay huelga en Salto, es decir, hay huelga en Colonia.
Es más, está la historia de que en Paysandú dura un día más.
Exactamente, huelga. Y en Paysandú dura un día más, ¿no? Es decir, eso me parece.
No es por ser sanducero que lo digo.
pero eso me parece que es un detalle interesante. Es decir, porque también esto que nos pasa a veces y que hablamos de cómo hay cierta centralidad del urbano, de lo montevideano, sí, en la discusión y en la reflexión. En la reflexión cinematográfica, creo que uno de los grandes aciertos de todos los que tiene este documental de Charlo es poder reflejar la multiplicidad de historias que se dan en esa huelga durante 15 días. Y básicamente hay un concepto que gira a lo largo del documental, que es esta idea de, bueno, la dictadura, la huelga de alguna manera es una muestra de que la dictadura uruguaya nace herida de muerte, ¿no? Es decir, no va a ser sencillo, ¿no? Es decir, no les va a ser fácil, es decir, no hay un acatamiento de el poder dictatorial de manera inmediata ni general.
La respuesta de la CNT es una respuesta realmente muy épica también, ¿no? Muy, muy gloriosa por esto que decía Antonio, por la extensión que tuvo en la cantidad de días, por la extensión que tuvo en el territorio, por la solidaridad que generó, porque bueno, mucha gente salió a apoyar porque los centros de trabajo fueron ocupados para poder mantener, y venían los militares y los desocupaban y volvían a ocuparse, hasta que llegó un momento en que la represión fue tan fuerte que, bueno, no, no se pudo mantener más, sobre todo porque además, 3 días después del golpe, el 30, después que las conversaciones entre Volentini y la dirección de la Convención Nacional de Trabajadores fracasan, la CNT va a ser declarada ilegal. Entonces, ahí lo que implicaba era que además de que te desalojaran, o ibas preso o tenías que irte clandestino porque estabas ya estabas formando parte de una organización ilegal, ¿no? Eso es otra de las cosas que decimos sobre lo que es el terrorismo de Estado. Estamos hablando de una central de trabajadores, ¿no?
Claro.
Bien, en realidad, el documental, y esto lo estábamos comentando, es decir, el documental se llama Las 5 en Punto porque hace referencia, ¿sí?, a la convocatoria a la marcha el 9 de julio, ¿sí?, a las 5 en punto, y a la convocatoria que hace uno de los comunicadores más importantes de ese momento, que es Rubén Castillo, que utiliza una manera muy interesante para convocar a las a la marcha a través de su programa radial, que es leyendo, ¿sí?, este programa, este poema de García Lorca.
A las 5 de la tarde, 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde.
Nosotros fuimos sin un plan muy preconcebido, no sabíamos bien.
Ahí escuchábamos el audio y la convocatoria y sigue un poco el documental de fondo.
Exactamente. El audio está en el documental de Charlo, es una de las piezas que rescata y es fantástico. Y esto, yo no voy a decir que inaugura, esto lo hemos hablado justo el otro día con Emma y con en otro panel que estuvimos, con Marcelo Pereira y Gerardo Albistur, la idea de cómo se va a ir construyendo a través de los medios de comunicación cierto sentido en una lógica de decir sin decir, ¿no? Es decir, esta idea de no poder convocar a una marcha, porque bueno, había censura. Rubén Castillo encuentra la vuelta de hacerse entender repitiendo varias veces a lo largo de su programa este poema de Lorca, que remitía a que la marcha era a las 5 de la tarde.
Eso fue una práctica muy interesante, no solamente para esa convocatoria, sino una práctica en general que se fue dando de sobrevivencia, y también, lo decía el otro día Marcelo Pereira, de cierto disfrute, ¿no? Es decir, uno encontraba ahí por esas rendijas por las que podía decir algo en una clase, en una conversación.
Hacer la trampita.
Claro. Y capaz que algunos lo entendían, capaz que otros no. Pero bueno, se hacía sentir bien. La censura se preocupó tanto por eso, ¿no? Que incluso llegó a, yo no me acuerdo ahora cuál radio, pero en un pronóstico del tiempo, ¿no? Se hablaba de los vientos del este que soplaban. Y
las células de tormenta.
Claro. Y entonces cayeron los militares a ver qué era lo que se estaba tratando de decir, ¿no? Los vientos del este, claro. Era el comunismo que estaba organizando una arremetida contra el Uruguay, qué sé yo.
Más bien, mi abuela diría, viento del este, lluvia como peste.
Es claro, pero se buscaba ir más allá. Entonces, creo que eso es bien interesante, lo que se produjo durante las conversaciones, los discursos y después todo lo que se ha producido de ahí en adelante, ¿no? En materia de audiovisuales, de escritos, de bueno, en eso Antonio es más experto, mucho más
no,
experto.
No, nada
que
de yo. Todo. No,
pero un poco también esto que decías, ¿no? Lo que se ha producido posteriormente, ¿no? De documentales, de libros, de historias, eso también un poco en contraposición con lo que hablábamos del uso político de la historia, ¿no?
Exactamente.
Como esto, sí. Que es un trabajo de investigación o un trabajo también de reflexiones o de historias o lo que sea, o testimonial en realidad, y en contraposición con esto, con lo que decíamos del uso político de la historia.
Claro, ahí hay como varias vetas, digamos, ¿no? Varias ramas, me parece a mí. Está por un lado lo que, bueno, todo lo que es la historiografía, la investigación, sí, claro, histórica, y de otros cientistas sociales que acompañan a los historiadores, que eso está en el ámbito de la academia. Está lo que son, lo que podríamos llamar las crónicas, ¿no? Y que yo creo que hay que diferenciarlas, sí, de las investigaciones históricas. Una cosa es los escritos, por ejemplo, de Sanguinetti, que han tomado un manejo público importante, que y yo no discuto que no haya, por ejemplo, que integrarlos en una bibliografía. Yo no digo esto no hay que leerlo, no. Lo que digo es hay que diferenciarlo. Eso es una crónica de un protagonista, ¿no? Y que no es cierto que el protagonista es el más indicado para contar la verdad, porque el protagonista va a contar la verdad desde su punto de vista. El historiador o el cientista social va a hacer una investigación en donde no, su punto de vista no es el que prevalece, sino lo que prevalece es el resultado de ese trabajo de investigación y de discusión.
Y que tiene determinadas normas de, claro, análisis y de rigor científico que un ensayo, como el caso de los libros de Sanguinetti, o podemos tomar otros ejemplos, no necesariamente tiene que tenerlos. Claro. Tampoco se lo debemos reclamar, no, teniendo, claro, en cuenta que son una crónica ensayística.
Claro. Luego están las investigaciones de los periodistas, que también han sido importantes. Hay de distinto tipo, de distinto carácter, pero creo que han servido, y a los profesores nos han servido mucho algunas de las producciones audiovisuales que han hecho para trabajar en clase, ¿no? En ese sentido han sido fantásticas. Y después está lo que podríamos llamar los testimonios, todo lo que es la memoria. Allí hay distintos tipos de relatos. En ese sentido, los colectivos de mujeres fueron los que avanzaron más, me parece, a partir de aquella convocatoria que se hizo en conjunto con la Universidad de la República para Memorias para Armar, que es una convocatoria a mujeres, pero no solamente a mujeres presas o exiliadas o torturadas, a todas las mujeres que quisieran escribir sobre su experiencia durante ese periodo. Eso terminó en 3 libros de relatos que son muy interesantes también para llevar a clase. Y después también están las novelas históricas, ¿no? O los novelistas que han... hay algunos que mezclan, que es un poco novela y testimonio, ¿no? Me parece Marcelo Stefanel hace un poco de eso, es novela, pero es también su historia.
La pata testimonial, ¿no?
Y hay otros que, bueno, que yo no puedo plantear un relato exhaustivo de esos, pero algunos me han impactado mucho. Yo que sé, Fernando Butazzoni, por ejemplo, sí, en Las cenizas del cóndor, me pareció una novela de una potencia, de un impacto muy fuerte, muy interesante. Otra novela que me impactó mucho, de Marisa Silva Schulze, Apenas 10, es una novela sobre el exilio y el desexilio y el incilio, digamos, de cómo lo procesa una familia. Me pareció fantástica. Yo no la había leído en su momento, la leí mucho después, además de estar muy bien escrita. Me pareció como un material muy interesante, porque son también recursos más, de repente, más amenos, por decirlo de algún modo, para llegar a tratar estos temas con personas que pueden no estar interesadas en el tema en sí o en un tratamiento exhaustivo o académico del tema, y a través de estos resquicios se sienten más cercanos a ese tema, ¿no? Y eso me parece que es bien, bien interesante. La producción audiovisual es realmente muy potente, sí, y aprovecho para recordar que hoy es el segundo foro de cine foro en el marco del seminario de Memorias y Dictadura, y con la película El abrazo que no te di, que va hoy a las 6:30 de la tarde en el aula magna de nuestra facultad, de la Facultad de Información y Comunicación, con entrada libre, por supuesto, y luego con intercambios.
Exacto. Así que bueno, dejamos la invitación hecha. Yo voy a aprovechar estos minutitos y en realidad para darle un cierre a la columna, agradecerle a la gente de Uniradio, en especial a Camilo, que fue quien nos convocó originalmente hace ya como más de 3 años.
Para sí, esta columna. hace tres años
esta columna de historia y medios. No está Gabriel hoy por el imposible estar, así que hablo en nombre de los dos. Sumamente agradecidos al equipo técnico, a los operadores, sí, a todos los que participaron en el proyecto. Pasamos por todo, pasamos por pandemia, por en vivo, por grabado, por uno en un lado y otro en otro, por Zoom. Hemos pasado, hemos cruzado, creo que todos los inconvenientes técnicos habidos y por haber. Y nosotros lo sentimos como nuestra casa, así que bueno, nada, ya nos encontraremos en otro lugar, volveremos a cruzar caminos, pero ha sido un placer para el equipo de historia. En esto nombro a Mónica Marona, Emma Zaffaroni, que nos acompaña hoy, Fernando Adrover, que también ha estado en otras instancias, bueno, y Gabriel y yo, que hemos estado un poco más a lo largo de este periodo, así que bueno, nada, agradecerles inmensamente por el espacio.
Yo agradezco entonces que justo invoqué estar en el cierre.
Por eso cerramos a lo grande.
Y en la que fue todo el programa.
Del programa, una maravilla. Muchas gracias, chiquilín.
Nunca más terrorismo de Estado.